Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a tener una invitada, y esa invitada es una joven que ha tenido la amabilidad de animarse a conversar con nosotros desde su ciudad, allá en Cuba. Allá en Cuba. Vamos a tener el gusto de escucharla hablarnos de su vida, de sus estudios, de su profesión, de una de sus pasiones, el idioma. Y por supuesto, vamos a escucharla hablarnos de esa ciudad suya, de esa ciudad donde ella reside. Le hemos pedido a esta joven que nos diga los nombres de algunas de sus canciones y de sus intérpretes predilectos. Y para que el programa se parezca aún más a ella, vamos a amenizarlo con algunos fragmentos de esas canciones y con las voces de algunos de esos intérpretes que ella misma, ella, nos ha mencionado desde Cuba en un correo electrónico. Pero antes de darle la bienvenida, yo quiero ocuparme de las cartas de ustedes a las que no alcancé a referirme ayer. Las cartas que ustedes no cesan de enviarnos y que tanta alegría nos proporcionan. Yo quiero darles las gracias a Fernando Echavarría Rodríguez y a Ana Milagro Hernández, a Julio, a Raudel, a Idania, nuestra amiga escritora, a Jesús. Jesús, entiendo perfectamente tu ira. Entiendo perfectamente tu angustia, tu protesta. Todo lo entiendo. La injusticia oficializada es el pasaporte más inmediato a la indignación. Yo comprendo perfectamente tu indignación. Gracias a Loidab Hernández, tengo aquí todas las cartas delante de mí, al amigo Jordanis en la finca La Ciguaraya, a Francisca, a Ramón Puy en Chaparra, a Julio, a Nelson, a Orestes, a su mamá y a su tío Julio, a Bernardo Arévalo Padrón y a su papá, a Alejandro Martínez y a su mamá Xiomara Medrano y a Marta Solán López en Caibarien. Tengo delante de mí, amigos, todos sus correos. Hola, Iván. Ya sabes que no te olvidamos. Amigo Idelmis. Amigo Idelmis, no sabe cuánto gusto nos da volver a saber de usted. Sandy, gracias por tus comentarios. Lo principal es la libertad. Lo principal es la libertad. En otro momento voy a referirme a ese aspecto del pensamiento martiano. Abner, vuelve a alegrarnos saber de ti. Luis Mario, qué bueno que te gusta esa canción, Gracias a la Vida. Sí, es muy hermosa. Muy hermosa. En algún momento vamos a llamarte, dalo por seguro. Y aquí tengo una carta de Leonid Carbonell, donde me dice: me gustó mucho el tema sobre el gran Da Vinci, Orlando. Ustedes siempre tocando temas universales, muy interesantes y combinándolos con las costumbres cubanas. Tengo que decírtelo, sigue diciendo Leonid, qué programa más bueno. Aquí estoy, bailando con la harina con Quimbombo. Leonid se refiere a una canción que puse aquel día, el día que hablamos de la cocina, uno de los días que hablamos de la relación de Leonardo da Vinci con la cocina, y puse una canción titulada precisamente así, Harina y Quimbombo. ¡Qué cosa más buena! Pero me sigue diciendo Leonid, me gusta mucho este tema, porque al igual que Da Vinci, me gusta mucho inventar. Claro, nunca me atrevería a compararme ni remotamente con este gran genio, pero siempre hago mi inventico. Me fascinan sus pinturas, les digo, gran tema. Un abrazote, Leonid. Gracias, Leonid. Sé que acabas de cumplir 42 años. Mucha salud y muchas cosas buenas para ti y para los tuyos. Quiero darles las gracias también, a Ernesto López Matamoros. Ernesto, me alegra que le haya gustado ese programa dedicado a Martí. Una vez más, Martí. Quiero darles las gracias a Héctor, a Patricia Jauregui, a Norma Fontela Leiro en Nuevitas y a Bartolo Cantillo Romero. Bartolo, hemos anotado su teléfono y en algún momento vamos a llamarlo para conversar. Puede estar seguro. A Pablo Reniel en Guines. Y aquí tengo una carta procedente de mi pueblo. de Palma Soriano, firmada por un vecino de allí llamado Santiago Fernández, que entre otras cosas me dice lo siguiente: estimado Orlando, por tercera vez intento escribirle y por dos veces he metido mal el dedo. ¡Ja, ja! La falta de práctica, sigue diciéndome Santiago Fernández. Solo para decirle la gran admiración que siento por usted, pues soy adicto a su programa radial. Gracias, Santiago. Fui amigo de su familia aquí en Palma Soriano y como usted expresó su interés en ese aspecto, solo espero saber si usted ha recibido este correo para explicarle mi relación con la familia de su abuelo Mariano, con Chin y con Miguel Ángel, al que le decíamos Lange. Efectivamente, Santiago, recuerdo perfectamente a Lange, a su mujer, a sus hijas. Era gente sencilla y encantadora. Santiago Fernández continúa diciéndome: espero su respuesta, pues me sería sumamente agradable establecer relaciones con usted por la alta coincidencia y afinidad en gustos literarios, patrióticos y de costumbres. Solo le anticipo, me dice Santiago, que soy médico jubilado y que disfruto inmensamente sus programas. Espero su respuesta. Un fuerte abrazo, Santiago Fernández. Bueno, amigo Santiago, aquí tienen mi contestación. Me alegra mucho saber de usted y me alegrará saber todo lo que tenga que contarme sobre sus relaciones con mi familia, con mi pueblo y con mis coterráneos, ¿eh? Con la Palma de ayer y la Palma de hoy. Este programa no es más que esto, amigos. No es más que esto, ¿eh? Un puente. Un puente donde podemos encontrarnos todos y darnos la ilusión de que aquella idea de distanciarnos, de que aquella idea que una vez pareció tener éxito, de distanciarnos, esa idea ha fracasado, que el pueblo de Cuba quiere reencontrarse y abrazarse.
Yo por tu amor volvería a vivir, cambiaría mi destino, llegaría hasta el fin. Piedras en el camino que me lleva hasta ti. Me prefieres perdido que pidiendo perdón. Llorando a tus pies me arrodillo ante ti, sin saber lo que hacer, ya estoy fuera de mí.
Amigos, es de Semer Bueno interpretando Ella, una de las canciones que nos pidió esta radioescucha con quien hoy vamos a conversar.
Ella, ella, tiene los ojos más bonitos del mundo y en un segundo me llegó a lo profundo. Es más bella que una luna desnuda, de una orilla a otra es el mar que me inunda. Yo por tu amor, yo por tu amor.
Efectivamente, de Semer Bueno, el talentosísimo intérprete, compositor, músico cubano, productor, interpretando la canción Ella. Como les anuncié al principio del programa, hoy tenemos una invitada, una joven invitada, Anaitat Hernández, vecina de Remedios, la octava villa fundada en Cuba, según sus propias palabras. Hola, Anaitat, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días a ustedes.
Qué gusto conversar contigo. Gracias por aceptar nuestra invitación.
No, el gusto es mío. Si yo, a mí siempre me gusta comunicarme con las personas que elevan a la cultura y que aportan siempre un granito para que uno aprenda más la vida.
Bueno, muchas gracias. Yo tengo la impresión de que vives orgullosa de Remedios, una ciudad de mitos, leyendas y tradiciones. ¿Vienes de una familia remediana o tus padres nacieron en otro lugar de Cuba?
No, yo soy de aquí. Natural de aquí de Remedio.
¿Y tus padres?
también de aquí de Remedio.
Mm-hmm. Háblanos un poco de ellos y de tu niñez.
Bueno, a ver qué puedo decirle. Empecé a escuchar esa emisora desde que era pequeña, porque desde que vine al mundo mi mamá siempre lo ha escuchado, ajá, a Radio María en general.
Ajá, ajá.
Y entonces me fui adentrando ahí en ese mundo, y cuando pude adquirir teléfono entonces me decidí a escribir, y a partir de ahí es que estoy comunicándome con usted y con otros programas, además con voz propia, con El Revoltillo, con ustedes.
Ajá.
Que me encantan, todos me encantan porque todos tienen su esencia, ¿me entendiste?
Ajá.
Y entonces mi niñez, te puedo decir que fue una niñez bastante feliz.
Uh-huh.
De hecho, soy feliz todavía.
¡Ah, qué maravilla!
Porque tengo mi familia toda junta,
ajá,
mis padres, mi hermana, mi hijo. Nada, soy feliz, siempre he sido así.
¡Qué maravilla! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué es lo que más te gusta de Remedios?
A mí me gusta todo, sinceramente me gusta todo.
Eso es envidiable, pero bueno, ¿hay algún lugar de la ciudad donde te sientas más en Remedios que en otros?
Mira, usted llega a la plaza,
ajá,
y se sienta en el parque, que es como decimos nosotros aquí, y es como si estuviera en otro mundo, no sé, ahí me siento libre, ahí se ve todo, mira, está la glorieta,
ajá,
no sé si ustedes saben qué cosa es una glorieta,
sí,
en
claro,
el centro del parque,
claro,
precioso, está precioso ahí.
Ajá, ¿hay muchos vecinos que van al parque ese?
El parque se llena todos los días, porque ahora tenemos nosotros la Wi-Fi en el parque, tenemos la virtud esa.
¡Ah, qué maravilla! Entonces la gente va allí a utilizar su, el Wi-Fi. El,
esa,
¡qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Tú naces allí y qué estudias?
Bueno, yo soy licenciada en español.
Uh-huh.
Es lo que yo estudié.
Ajá.
Me pasé 5 años estudiando en el Pedagógico de Santa Clara.
Ajá.
En el Félix Varela.
Ajá.
Y me licencié en el 2004. Llevaba 12 años ejerciendo como profesora de español, precisamente en una escuela. Ya no, uh-huh, ya no trabajo en nada, uh-huh, ya estoy sin trabajar.
Ajá, ajá.
Hasta esperar a que aparezca algo, ¿eh?
Entiendo. Entiendo. ¿Y en qué
momento? Sí.
Perfectamente. ¿Y en qué momento, Anaitat, descubriste esa pasión o esa vocación relacionada con el idioma?
Me encanta el español. De hecho, me encanta el idioma. Fíjese si me gusta que cuando estaba en el pre, usted sabe que aquí las carreras se dan por orden. En el número uno pides una, en el número dos otra, y así, ¿ves?
Efectivamente.
Uh-huh. Y yo en el número uno pedí español, pero en el dos pedí inglés.
Ah.
Y entonces me llegó el español, fui la única en la provincia que le llegó ese año. Estudié mi español, pero cuando terminé el español, hice inglés también.
Entonces,
me gusta mucho.
Entonces, por eso estás tan familiarizada con tantas canciones norteamericanas
en inglés.
Inglesas.
Sí, sí,
porque
sí,
claro, el idioma no te es extraño para nada, ¿no?
No.
Mm-hmm. ¿Y tu adolescencia qué tal?
¿Mi qué?
Tu adolescencia.
Mira. Sí, te voy a explicar. Porque yo tengo la forma mía, sí, bueno, cada cual tiene su propia esencia, ¿no? Y lo que caracteriza a cada una de las personas. Mi adolescencia fue muy bonita también, es que todo ha sido lindo, pero yo tengo una mezcla de ser una muchacha alegre a ser muy sentimental a la vez.
Uh-huh.
Y cualquier cosita me hiere mucho. Y entonces, a la vez que soy feliz, sufro un poco también.
Claro, eres hipersensible.
Sí, así mismo lo dice todo el mundo.
Ajá, ajá. Es decir, que en determinado momento puedes ir de la mayor alegría a la tristeza si de repente se te dice algo o te enteras de algo que no viene bien con tu alegría, ¿no?
Así mismo es. Bien ha pasado que me han pasado varias cosas, ¿ves?
Uh-huh.
Y que eso todo se va marcando y te hace una pauta en tu camino. Y nunca se te olvida, y a partir de ahí cambias entonces la forma de pensar, la forma de parecer.
Pero obviamente, obviamente por tu voz y por tu actitud, puede haber cambiado algo en ti. En todos nosotros cambia algo a medida que ganamos años, ¿no? Pero la esencia de la esencia de esa alegría innata permanece en ti intocada.
No, eso no se toca. Eso yo lo transmito a diario.
Qué bueno.
A diario se lo transmito a todo el mundo.
Una pregunta, ¿es hereditario eso? Es decir, ¿tu mamá es una mujer muy alegre o tu papá?
Mi mamá sí, es muy alegre, muy alegre. Mi mamá siempre se está riendo.
Entonces viene de ahí, ¿no?
Sí, parece que viene de ahí.
Qué bueno. ¿Y si tuviste la fortuna de crecer en un hogar feliz, en un hogar donde tus padres permanecieron juntos, pues todo eso tiene que haber contribuido a tu forma de ser, ¿no?
Claro, así mismo es. Y eso mismo le estoy enseñando a mi hijo. Porque a pesar que soy madre soltera, que no sé si se lo puse...
Sí, me lo pusiste en el correo. Sí, sí.
Yo soy madre soltera, por desgracia, porque aquí nadie quiere ser, ¿ves? Uh-huh. Pero bueno, me tocó. Uh-huh. Me tocó a mí. Uh-huh. Pero me toca también adelantar a ese niño y sacarlo adelante. Y que no vea tristeza en mi cara. Nunca.
Qué bueno. Qué bueno. Eso, yo creo que esa es la mejor herencia que puede dejarle un padre a un hijo, ¿verdad? Una niñez y una adolescencia felices, felices. El niño que crece en un hogar triste, es muy difícil que no sea triste cuando ya sea un adulto.
Así mismo.
Qué bueno. ¿Qué edad tiene tu niño?
8 años.
8 años. ¿Cómo se llama?
Alejandro.
Alejandro. Alejandro. ¿Y qué tal es Alejandro? ¿Se parece a ti? ¿Se parece a ti? ¿Se parece al padre? ¿Se parece a los abuelos? ¿A quién?
Mira, Patricia me conoce a mí por foto y también conoce a Alejandro por foto.
Ajá.
Yo creo que no se parece a mí tanto, se parece a su papá.
Ajá.
Pero en la forma de decir en todo, a quien ves a mí y a quien imita es a mí.
Qué bueno. Dice Patricia que es muy lindo el niño.
Sí, lindo.
Qué bueno.
No porque sea mi hijo.
Ah. Déjame hacerte una pregunta. Cuando enseñabas, ¿te gustaba enseñar?
Me encanta enseñar. Estudié una cosa que me gusta.
Uh-huh.
Que realmente me gusta. Lo que pasa es que yo no hablo de esas cosas. Respecto a esos otros temas que muchas personas abordan ese tema, a mí no me gusta tratarlo.
Ajá.
Pero aquí hay cosas y cosas.
Claro, no, pero yo me refiero al acto de enseñar. Si te gustaba compartir, no, contagiarles a tus estudiantes tus conocimientos.
Me encanta, me encanta. Actualmente no estoy trabajando.
Ajá.
Y los niños vienen aquí a la casa.
Ah, qué bien.
A verme, a que los repase, a que los ayude, a cualquier cosa.
Mm.
A mí me gusta mucho enseñar. Yo, en mi tiempo de estudiante, tuve muy buenos profesores. Tuve
¿ves?
Esa dicha de tener buenos profesores.
No, eso es una dicha.
Sí, y más la dicha de estudiar 5 años, porque ya últimamente se estudia uno.
Uh-huh.
Yo pienso que uno no se puede aprender lo que se aprende en 5, pero bueno,
uh-huh,
ahí vamos.
Uh-huh, uh-huh.
Sí, sí me gusta, sí me gusta. Yo no me equivoqué cuando escogí magisterio,
uh-huh,
yo no me equivoqué.
Uh-huh, uh-huh. Y una pregunta, ¿tú lees, escribes?
Muchísimo.
Sí.
Sí.
¿Qué lees? ¿Novela, verso, ensayo? ¿Qué lees?
Todo, yo leo de todo porque tenía que darlo todo.
Mm.
Tenía que darlo a los niños. En la carrera leí mucho. Son libros clásicos.
Uh-huh, uh-huh. Entonces tienes una buena formación literaria, ¿no?
Bueno, eso pienso, sí.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué crees tú de la lectura? Hay mucha gente que hoy en día desdeña la lectura. Y yo creo que la lectura es tan importante... enriquece tanto la vida de la persona que se acostumbra a ella, ¿verdad?
Así mismo es, y la lectura sobre todo tienes que sentirla. Cuando estás leyendo, cuando uh-huh, estás leyendo tu libro, tienes que adentrarte dentro de esa lectura y sentirte como que tú eres un personaje, o por lo menos así lo hago yo.
Efectivamente, tienes, sí, eso de leer por arribita, a ver qué dice el libro, eso no es suficiente. Tienes que participar y con tu imaginación, ¿verdad? Con tu imaginación,
claro,
amplificar aquello, convertirlo en una película de la cual
así
tú
mismo
puedes ser protagonista o coprotagonista.
Así mismo pienso yo.
Pero fíjate, tú,
sí lo hago.
Tú tocaste el tema de los maestros. Yo creo que un
sí,
maestro, e incluso ni siquiera un maestro, o no un maestro que está ejerciendo, alguien como tú que sí, estudiaste magisterio, pero que en este momento no estás ejerciendo tu carrera. ¿Tú puedes tener una influencia capital en la vida de un niño, de un joven que venga a pedir tu orientación? Y eso solo se da cuando la persona ama su carrera, cuando la persona ama enseñar, ¿no? Yo te puedo decir que un par de profesores míos, cuando yo era estudiante, cambiaron mi vida. Porque me dijeron, mira, esto es lo que tú debes hacer. No porque lo verbalizaran, sino porque con su actitud y con su entusiasmo por lo que hacían, me convencieron de que yo quería hacer eso que ellos hacían.
Así mismo es.
Una pregunta. Me manifestaste en tu correo tu admiración por Adele, la famosa cantante británica, cantante y compositora, ¿no es así?
Sí.
Una pregunta. ¿Conoces una canción suya titulada Remedy?
Sí, claro.
La conoces, ¿verdad?
Sí,
bueno,
sí.
Fíjate, se acerca el momento en que vamos a tener que hacer una pausa en nuestra conversación y yo quisiera que nos fuéramos escuchando esta canción, ¿ok? Pero para beneficio de las personas que no hablan inglés, yo quiero traducir la letra porque creo que es una letra que le viene bien a todo el mundo, aunque tengo entendido que Adele se inspiró en su hijo. Por eso también, en cierta forma, yo creo que Patricia pensó en ti cuando me recomendó esta canción. Si no te importa, voy a leer una traducción literal de la letra para que los otros radioescuchas sepan lo que dice Adele en esta canción. ¿Te parece?
Sí, sí, claro.
Bien, Adele dice más o menos lo siguiente. Recordaré todas las cosas que creí querer ser. En mi desesperación por encontrar una forma de escapar de mi mundo y finalmente respirar. Justo ante mis ojos vi a mi corazón cobrar vida. Esto no va a ser fácil. Hay cosas que no se supone que sucedan. Toda historia tiene sus cicatrices. Cuando el dolor te hiera en lo profundo, cuando la noche te impida dormir, solo observa y verás que yo seré tu remedio. Cuando el mundo te parezca cruel y el corazón te haga sentirte como un tonto, te prometo que comprobarás que yo seré tu remedio.
I remember all of the things that I thought I wanted to be. So desperate to find a way out of my world and finally breathe. Right before my eyes I saw my heart, it came to life. This ain't easy, it's not meant to be. Every story has its guise. When the pain cuts you deep and the night keeps you from sleeping,
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí. Efectivamente, amigos, Roy Orbison, el gran cantante norteamericano interpretando Pretty Woman, una canción que fue uno de los grandes éxitos de la música de Estados Unidos hace muchos años y que continúa escuchándose en muchos lugares. Y es la canción con la que en el programa El Revoltillo se recibe siempre a Naitat Hernández, nuestra invitada de hoy. Por eso, pues, hemos querido incluirla en el programa. Simple y llanamente para que esta canción, pues, siga siendo el símbolo, el emblema de Naitat. Pero antes de retomar el diálogo con ella, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días por aquí, por Radio Martí, de 2 a 3 de la tarde, y que luego se repite por la noche a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Eso es, insisto, a las 9 de la noche. Quiero instarlos a continuar asomándose a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Y, por supuesto, a continuar escribiéndonos y comunicándose con nosotros a través del correo electrónico, de nuestro correo electrónico, Entre Nosotros, Martí, @gmail.com. Entre Nosotros, Martí, @gmail.com. Ahí han entrado ya un montón de cartas a las que ya me referiré la semana que viene, porque no cesan de entrar. No cesan de entrar, y algunas de esas cartas son de personas que quieren, como Naitat hoy, que las llamemos para conversar con nosotros. Vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacerlo. De todo, amigos, tomamos nota. Ustedes nos envían su número de teléfono. Patricia Martínez los llama luego para concertar una fecha que les convenga a ustedes para hacer un programa conmigo. Y luego los llamo yo. Conversamos y nada, tenemos el gusto de saber más los unos de los otros a través de este espacio. Y quiero también recordarles, por supuesto, que pueden llamarnos por teléfono completamente gratis a este número, 305-639-4270. Naitat, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Oye, acabamos de recibir un correo de Luis Mario, donde nos dice algo muy hermoso para ti. Dice lo siguiente: Naitat, todo lo que sale de tu boca transforma tu entorno. Es amor puro. Es como el oro refinado. Tienes un alma antigua que penetra el corazón de los que te escuchan. En apego a la verdad, que Dios te bendiga y te guarde, Luis Mario. Mira qué bonito.
Qué lindo, qué cosa más linda.
¿Conoces a Luis Mario, por supuesto?
Sí, claro.
Tú sabes que en esa traducción que hice de la canción que querías escuchar, de la canción Remedio, ¿no? Cuando leí los versos finales, me pareció que eran versos que podías decirle tú a tu hijo en algún momento. Cuando el dolor te hiera en lo profundo, cuando la noche te impida dormir, solo observa y verás que yo seré tu remedio. ¿Verdad?
Y es ella, eso es mi remedio.
Yo estoy seguro de que tu hijo va a sentir ese cariño tuyo, y si en algún momento tiene alguna dificultad, que ojalá sean muy pocas y muy leves, ese cariño tuyo va a servirle de remedio, ¿no? Pero bueno, hablábamos de tu carrera, de tu amor por el idioma. ¿Hubo algún aspecto del idioma que te interesó más que otro? No sé, la etimología de las palabras, el origen de las palabras, la ortografía, o simple y llanamente te interesaba el fenómeno del idioma como una totalidad.
No, aparte que me interesa como una totalidad, porque me gusta todo. A mí me gusta mucho la gramática. Usted sabe que la lengua española se divide en dos, uh-huh, en literatura y en gramática.
Ajá.
Me gusta más la parte de la gramática y sobre todo la ortografía.
Mira,
de ahí hice mi tesis.
Ajá.
De ortografía.
¿Cuál fue el tema específico de tu tesis?
Fue los cambios de S, C, Z y X, como son mismos sonidos.
Ajá.
A veces confundimos, y yo hice como un sistema de ejercicio para que se propusieran en todas las escuelas para que los niños mejoraran ortografía.
Mira qué bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguna gente no lo entiende, y hoy con las redes sociales lo entiende menos. ¿Por qué es importante la ortografía, Naitat?
Porque cualquier cosa en la ortografía te cambia el sentido de lo que quieres transmitir. Uh-huh. Cualquier error ortográfico te lo puede cambiar completo. Uh-huh. Existen muchísimos errores que se pueden cometer que te lo cambian. Un ejemplo que te voy a poner.
Por favor.
Es, hay una palabra que se escribe tres veces distinta por una tilde, te cambia la palabra. Un ejemplo.
A ver.
Público, público y público.
Mm-hmm. ¿Sí?
Cuando usted se refiere a uno de ellos, tiene que ver con la tilde o no, porque si no, no sabe a lo que se está refiriendo.
Efectivamente. Público, publicó y público.
Y público. Y de esos hay unas cuantas más. Y una coma igual, cuando pone la coma y no lee bien lo que está diciendo, puede transformar un mensaje positivo en negativo, viceversa.
¿Sabes que las comas son tan importantes? Tan importantes, tan importantes. No sé si sabes, si encuentro ese apunte un día, lo voy a traer al programa y lo voy a leer para ti. Martí tiene un apunte donde dice que él necesitaba dos comas. Una coma pequeña y una coma más grande. Porque a veces las pausas que uno debe hacer entre las frases son mayores que otras. Y que la misma coma no le servía siempre.
Es verdad.
¿No?
Y sin embargo, él tenía una peculiaridad. Él escribía coma antes de I.
Claro. Claro, claro. No, él tenía varias peculiaridades y sin lugar a dudas, leer a Martí es meterse en un taller prodigioso de dominio de las palabras y de la forma de mezclarlas y de utilizarlas, ¿no? Es una prosa admirable, admirable. Y me gusta mucho en Martí también, no sé si te has percatado de eso, cuando el verbo está en elipsis. Es decir, él dice el verbo una vez y luego dice otras frases donde ese verbo queda implícito y lo que hace es poner una coma para señalar que ahí debe seguirse utilizando mentalmente el primer verbo que se utilizó. Vaya, tenía un dominio absoluto de su herramienta de trabajo, ¿no?
Sí, es verdad.
Háblame del interés en Cuba en la ortografía, porque sé que hubo una crisis hace algunos años, una crisis que señalaron incluso los entendidos en estas cosas, que no se estaba cuidando la ortografía en Cuba, que era una disciplina que debería destacarse, que debería enfatizarse más. ¿Estuviste al tanto de eso?
Sí, sí. Sigue todo igual.
Sigue.
No le presto mucha atención a eso.
Es una pena porque de veras, cuando una persona escribe una carta o escribe un libro incluso y lo manda a una editorial, y la editorial o la persona que recibió esa carta la recibe llena de faltas de ortografía, inmediatamente esas faltas desautorizan al autor de esa carta o de ese libro, ¿verdad?
Sí, y es que si tengo un mensaje se ve feo, yo lo hallo feo, no sé.
Tú lo hallas feo porque sabes. Porque sabes que las cosas no deberían ser así, ¿verdad? Pero hay mucha gente que se come las H, que cambia la S por Z, que pone el verbo haber donde realmente era hallar, de encontrar, y todo esto, como tú acabas de señalar, confunde la comunicación. Hace más difícil la comunicación, ¿verdad?
Sí.
Me interesa mucho que eso de que te hayas dedicado a la ortografía. Ojalá más gente en Cuba se dedicara a ella y ojalá hoy por hoy en todas partes los medios de comunicación, ¿no?, como Facebook, como el textear, estuvieran conscientes de que si se comen las mayúsculas y se comen las comas y se comen los puntos y seguido, la comunicación se resulta un poco complicada a veces.
Es verdad, así mismo es. Aquí hay que poner cada cosa donde va, cada palabrita, cada punto, cada coma, para que tú puedas tener una mejor comprensión de lo que estás leyendo.
Claro, yo espero que todo ese conocimiento que tú tienes lo traspases a tu hijo, ¿no? Que tu hijo sea un cubano, sea un cubano que sepa cómo acentuar y que sepa cómo puntuar las oraciones o los párrafos o los textos.
En eso estoy, es una tarea bastante difícil.
¿De veras?
Sí, sí, bastante.
¿Por qué? ¿Porque no se le lleva por ese rumbo en el colegio, digamos?
Sí se le lleva, hay que ser, eso tiene que ser con un trabajo bastante constante. Y el trabajo ese lleva mucho poquito y es muy, muy agotador.
Tú sabes que yo me he sentido un poco defraudado en los últimos años porque la Real Academia, es más, te voy a contar una anécdota de algo que acaba de sucederme. La Real Academia suprimió una serie de acentos, por ejemplo, en los pronombres, suprimió una serie de acentos que a mí me parecían indispensables. Ya ahora a veces no sé si poner el acento o no ponerlo, porque en España ya no se ponen esos acentos, pero en México, acabo de enterarme la semana pasada, la Academia de la Lengua en México no ha aceptado la orientación de la Real Academia de la Lengua Española y continúa acentuando esos pronombres. Mira qué cosa tan tremenda esa, ¿no?
Ay, sí.
Por ejemplo, cuando yo digo, este que está aquí no sabe hablar inglés. Este, claro, llevaba siempre acento. Ahora en España te eliminan ese acento. Y a mí me resulta un poco confuso.
Y sí, porque sin acento es un pronombre demostrativo.
Efectivamente. Bueno, pues en España se ha suprimido ese acento. ¿Eh? Y se ha suprimido el acento que diferenciaba solo de soledad del solo de solamente. Y a veces, sí. Y a veces me encuentro con ese solo de solamente sin acento. Y también me pierdo.
Claro.
¿No? Es decir, que la gramática... Pero debo decirte algo, no sé si lo dije hace unos días. Aquí en Miami vivió una lingüista cubana con un gran conocimiento del idioma. Y un día, ante varias dudas, me dijo lo siguiente, me dijo, Orlando, no se haga ilusiones. El idioma es una criatura viva, es una selva. Y usted puede tratar de dominarla, de conocerla lo mejor posible, pero va a tropezar con obstáculos y con momentos en los cuales no va a saber qué hacer, porque es una selva demasiado vasta, demasiado complicada. ¿Estás de acuerdo con ella en eso?
Claro que estoy de acuerdo en todo lo que está hablando, es cierto.
Es decir, que uno tiene que tratar de dominar el idioma, pero estar consciente de que en muchas ocasiones se va a topar con cosas que no sabe cómo va a resolver. Déjame hacerte una pregunta. ¿A quién leíste con especial interés en tus años de estudiante? Es decir, ¿qué autores o qué autora te tocó de manera especial?
Bueno, mire, increíblemente, y a casi nadie le gusta, y cuando se imparte es bastante tedioso. A mí me gustó mucho la Ilíada de Homero, mucho.
¿Y por qué crees que te gustó a ti y es tediosa para otras personas?
Porque mira, cuando tú vas a impartirlo y los niños nada más ven el gordo que tiene el libro,
se asustan.
Ya se le quita las ganas. Entonces cuando empiezas a darle una cantidad de personajes,
claro,
inmensa.
Claro. Claro.
Es entendible.
¿Y en Cuba no existen versiones simplificadas del libro para que y listas de nombres para que la lectura resulte más fácil?
No, no. Mira, lo que yo decía para era mejor para mí y para ellos también.
A ver.
Le ponía la película Troya. No sé si usted ha oído.
Claro, 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 claro.
Y ahí aparecen todos esos personajes y ya ellos tenían una noción de quién era cada uno.
Claro. Claro, me parece que es una técnica muy interesante y atinada. Es decir, que ellos pudieran tener los rostros, los lugares, las situaciones ya en el recuerdo y entonces el libro cobraba otro tipo de importancia para ellos, ¿no?
Cobraba vida, que era el objetivo que yo quería.
Y en el marco de lo cubano, ¿recuerdas algún autor del siglo XX o del siglo XIX, narrador, poeta, alguien que te interesara?
A mí me gusta mucho Pablo Neruda y Gabriel
García
Márquez. Pablo Neruda. Me encantan los dos. Ajá. De hecho, aquí tengo un poema de Gabriel García Márquez.
Ajá.
Que me gusta tanto.
A ver, ¿lo tienes ahí? ¿Lo puedes leer?
Aquí lo tengo.
A ver.
Delante de mí lo tengo.
A ver.
Dice, si supieras que esta fuera la última vez que te veas salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas, una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. pero por si me equivoco. Y hoy es todo lo que nos queda. Me gustaría decirte cuánto te quiero y que nunca te olvidaré.
Ah, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Es una gran declaración de amor, ¿no?
Sí.
Y yo, por supuesto, he sido un gran lector de la prosa de García Márquez y de la poesía de Neruda. Creo que es uno de los grandes poetas de la historia de la lengua, ¿no? Sí. Y me maravilla que aún esos poemas que escribió siendo casi un adolescente, los 20 poemas de amor y la canción desesperada, sigan conquistando a tanta gente. Tanta gente lea esos poemas, regale esos poemas, se conmueva ante esos poemas, ¿no?
Sí, que de los 20 poemas es el preferido mío, el número 10, para que lo lean después.
A ver, ¿cuál es el que comienza
a decir? Yo no lo tengo aquí ahora delante de mí. Yo lo que sé que decía algo así como que esta tarde mientras dormía, no, ahora no me recuerdo bien, yo sé que es el 10.
Ajá.
Está un poco complicado también.
Ah, bueno, pues mira, lo voy a buscar porque yo tengo preferencia por el que comienza diciendo me gustas cuando callas porque estás como ausente. Sí. ¿Recuerdas ese, verdad?
Sí, sí, pero a todo el mundo le gusta el 20, que es...
Ah, puedes escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y
titilla.
Azules los astros a lo lejos. ¿Verdad? Qué hermoso poema. Tengo que decir a Anaitat que Ubaldo León nos saluda y dice que tú eres su propio ángel de la guardia, o que tú eres tu propio ángel de la guardia. No sé si eres el ángel de tu persona, que tú eres tu propio ángel de la guardia. Mira qué cosa tan hermosa. Patricia acaba de traerme aquí el mensaje de Ubaldo. Gracias, Ubaldo, por escucharnos. Y tengo también, me trae un recado de Leonid que nos saluda y dice que es muy lindo escucharte.
Ay, qué bueno. Muchas gracias a todos ellos que escribieron.
Nada. Tienes un grupo de admiradores. Obviamente tu alegría, tu forma de ser les hace bien a todos, Anaitat.
Ese es el objetivo. Para eso vivo, para hacerle bien a todo el mundo.
Una pregunta, que ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué sueñas para tu hijo?
¿Qué sueño para hoy?
Para tu hijo.
Ah, para mi hijo. Imagínate. Lo mejor, yo no tengo ni sueño. Toda la vida mía es un sueño.
Toda la vida tuya es un sueño. Y en el caso de él, ¿qué quisieras? ¿Cómo quisieras que fuera él que estudiara una carrera?
Sí, que me siguiera los pasos, que se superara.
Que se superara,
que estudiara, que siga para adelante, porque desgraciadamente uno no va a ser eterno en la vida.
Uh-huh.
Por eso le estoy enseñando que tiene que estudiar y que tiene que soltarse.
Hace muy bien. Aunque uno no esté al lado de los suyos por el resto de su vida, como decíamos anteriormente, el ejemplo y el cariño sí están para el resto de las vidas de las otras personas, ¿verdad? Y estoy seguro de que ese cariño tuyo va a continuar siendo, volviendo a la canción de Adele, va a continuar siendo a lo largo de toda la vida de tu hijo su remedio. Un remedio que no va a olvidar y que va a servirle siempre. Anaitat, gracias por escucharnos y gracias por aceptar esta invitación a conversar. Ha sido un gran gusto hablar contigo. Yo espero que esos sueños tuyos y los sueños de tu hijo pues se les hagan realidad.
Mira, Orlando, antes de terminar, quería decirte algo.
A ver.
Yo le doy muchas gracias a todos mis amigos, porque tengo bastante amigos ahí, gracias a la emisora, pero saludar especialmente a Luis Mario, porque gracias a Luis Mario yo escucho todo el programa, porque él me presta su radiocito y yo lo escucho.
Ah,
que lo quiero mucho, y que Dios lo bendiga también a él, no solamente a él, que los bendiga a ustedes, los llene de bendiciones.
Gracias.
Y a usted en particular,
gracias.
Que siga con ese intelectual grande y esa potencia que tiene y esa inteligencia, que Dios se la bendiga para siempre.
Bueno.
Y a Patricia, muchísimas gracias.
Ajá.
También por contactar conmigo.
Te está escuchando.
Y nada, que deseo es que sean felices todos y que tengan la bendición por siempre. El Señor, que es el que está de arriba, todo lo ve y todo lo puede.
Bien, Patricia te manda besos y esta canción que mencionaste también es para ti.
Yo solo quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti para poder recuperar todo ese tiempo que perdí. Quiero sacarme este dolor. Ya no puedo seguir así. La vida se me va acabando, marchitando, agonizando. Porque sé que te perdí.
Y así, amigos, con Marc Anthony y Gente de Zona interpretando Traidora, vamos a poner fin al programa de hoy. A lo largo de toda nuestra historia, la mujer cubana ha dado pruebas de valor, de talento, de inteligencia y de un amor sin límites a su familia y a Cuba. Yo quiero que aquellas de ustedes que nos escuchan, amigas, sean parte integral de este espacio. Llámenos como amistad, que sin ustedes es posible que los hombres no sepamos qué hacer, no tengamos remedio. Hasta pronto.
Quiero darte amor.